La importancia de reconocer y transmitir el valor de la palabra, de mantener vivos los acontecimientos lejanos y los más recientes, la importancia de llevar el conocimiento a diversas generaciones, es parte sustancial de nuestra existencia. Charlas de café, preservando la riqueza oral de Colotlán. La mesa está servida. Bienvenidos.
Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Buenas tardes, amable audiencia. Nos encontramos aquí la señora Rosita, Carmelita, Norma, su servidora, para dar inicio a todo, a nuestro programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, Charla de Café. Esta es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Sintonícenos en el 104.7 de FM vía internet. Les recordamos los teléfonos para que, si son tan amables en mandarnos sus mensajes, sus comentarios. Los teléfonos son el 99-242-33, Lada sin costo, 01-800-701-9999. La señora Rosita está cumpliendo sus años ahora. Nos encontramos aquí muy engalanadas y dándole gracias a Dios por su vida. Comenzamos con Norma.
Bueno, felicitamos a la señora Rosita porque, a pesar de que es su cumpleaños, está aquí cumpliendo con su compromiso.
Muchas gracias, les agradezco mucho.
Bueno, en esta tarde vamos a tomar el tema de los Reyes Magos y lo vamos a hacer desde el punto de vista histórico. ¿Quién fueron esos personajes tan singulares que desde la niñez nos han llamado tanto la atención? Y creo que lo que sabemos son por las postales que antes había, que siempre veíamos a tres personajes, y bueno, no sé a quién se le ocurrió ponerles Melchor, Gaspar y Baltasar, porque no hay ninguna documentación que se llamen así, y tampoco hay documentaciones que digan que eran tres, y tampoco hay documentación que diga que uno era negrito. Alguien se encontró una vez unos cráneos en el año, en el milenio, el año 1200, y dijo que eran los cráneos de los Reyes Magos, y le dijeron que cómo sabía, y dijo que porque estaban volteando para Belén, pues
que todavía tenían sus ojos.
Sí, volteamos para allá.
Los ojos, entonces, los ojos
volteando para Belén.
Eso es mucho, ¿verdad? Y bueno, pues creo que hay por ahí un ataúd todavía con los cráneos de los tres Reyes Magos, pues no hay ninguna.
Un ataúd muy lujoso, ¿verdad?
Sí. No hay ninguna documentación que avale que eran tres, que eran sus nombres y que era uno negro. Pero de que existieron, existieron. Eso sí, fueron personajes reales, no fue magia. Lo que ignoramos es cuántos y sus nombres, pero lo que en esta tarde vamos a ver es su origen. ¿De dónde salieron estos magos? No vamos a decir que los tres Reyes Magos, porque no sabemos cuántos eran, pero magos sí. ¿De dónde salieron estos
grandes sabios
magos? Una fuente muy fidedigna es Herodoto, un historiador griego, y él nos cuenta que estos magos era una orden sacerdotal de una de las tribus de los medos, y era una orden muy parecida a la de los levitas judíos, que si nacías en esa línea, en esa orden, pues te tocaba ser sacerdote y nada más, no podías irte para otro lado. Entonces era una orden sacerdotal muy, muy antigua, y ellos influyeron mucho en los diferentes imperios. Nosotros sabemos que hubo grandes imperios, por mencionar los últimos cuatro antes de Cristo: el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego, el Imperio
Romano.
Ajá. Y lo curioso es que estos reyes magos van a estar en el escenario de estos cuatro imperios. Van a estar influyendo, se van a estar moviendo, y nosotros podemos decir, ¿pero cómo? Vamos a decir, en 6 siglos,
periodos,
en tantos periodos, sí, con tantos imperios,
con
y ellos ahí, pues sí, vamos a ver el por qué. ¿Por qué llegaron a la corte? ¿Por qué eran tan influyentes? ¿Por qué hasta el tiempo de Jesús ellos siguen siendo influyentes? Y los vemos aparecer por primera vez en la corte de Babilonia. Vemos que el rey Nabucodonosor los tenía en su palacio como consejeros. Eran hombres de ciencia que estudiaban astronomía, aunque también le revolvían con astrología, pero eran hombres de ciencia en cuanto a arquitectura, en cuanto a matemáticas. Entonces, por ser hombres de ciencia, los tenían en palacio como consejeros, como sabios. Y realmente el término mago es sabios. Ahora nosotros pues le damos otro sentido, pero en aquel entonces decir mago era decir sabio, era decir un hombre de ciencia.
Científico.
Ajá, sí, aunque también un poquito la astrología, pero dominaba más lo científico. Ajá. Y entonces es ahí cuando vemos más fuerte su apariencia, digo, su aparición, ¿verdad?, en la corte de Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor estaba en su apogeo, él los tenía en palacio como sus consejeros, como sus sabios, y pasa el tiempo y sigue el imperio Medo-Persa y ellos siguen en palacio como consejeros, y cae el imperio Medo-Persa y viene el imperio griego y también ellos están ahí en palacio, y llega el imperio romano, ya no están ahí en el palacio de Roma, pero ellos siguen activos en el imperio parto, ahí siguen actuando como los grandes consejeros, en algunas cortes como jueces, como sabios.
Políticos.
Políticos. Perdón.
Teléfonos para las personas que se gusten comunicar: 99-242-33, Lada sin costo, 01-800-701-9999. Esperamos con gusto sus llamadas. Los saludamos, que siempre están pendientes de estas programa Charlas de Café. Continuamos.
¿Estás bien, Normita?
Sí.
Sí. Saludamos también a nuestro operador técnico en turno, Diego León, y a nuestra compañera Cristi.
También les recordamos la retransmisión los jueves a las 6 de la mañana y los domingos a las 8 de la mañana.
Seguimos con la charla. Miren, Norma atinadamente nos habla de los Reyes Magos, que hubo estas personas eran unos grandes señores muy poderosos. En el sexto siglo antes de Cristo hubo un gran rey persa llamado Darío el Grande. Este estableció una religión nacional, el zoroastrismo. Esto es una mezcla muy rara, pero hay que entender que se relaciona con los astros. Y cabe mencionar que los magos deseaban mantener su poder político y su poder religioso. Los magos eran muy poderosos, menciona Norma, que eran personajes muy poderosos, muy políticos. Hablan
consejeros de los reyes.
Tan poderosos que los historiadores dicen que ningún persa podía ser rey si ellos no lo analizaban, no lo nombraban. Además, designaban como rey debería cumplir con las disciplinas científicas y la disciplina religiosa. O sea que aquellas personas que iban a fungir como reyes debían estar bien controlados por los magos y además debían de estar controlados en el área judicial y el área real. Los jueces también eran seleccionados por los magos. Eran, pues total, hombres muy poderosos. Se dice que los historiadores mencionan también que en los tiempos de Babilonia y de Medo Persa, ellos controlaban el mundo conocido, pero debemos entender también que el mundo conocido era todo lo científico. También vamos a repetir un poquito lo que Norma y la maestra Yolanda nos dicen, que ellos eran astrónomos, eran muy buenos en matemáticas, conocían la historia natural, eran buenos en la agricultura y además eran también muy sabidos de la arquitectura de su tiempo. Entonces, cuando ellos iban a nombrar algún rey, estos requisitos tenían que cumplir los reyes. De otra manera, me imagino que era como un senado donde tienen facultades para nombrar a los reyes, pero con todos los requisitos ya mencionados. Conocían la historia natural, tenían buenos conceptos de agricultura y muy buenos de arquitectura. Además, ellos eran los únicos que preparaban la nobleza. Nadie gobernaba fuera de ellos. Entonces, seguimos un momentito con la charla. Hacemos un corte.
Y regresamos.
¿Ya estás bien, Armita?
Porque el valor de la palabra debe preservarse, no te quedes sin escuchar nuestras charlas de café. En un momento continuamos. Con el aroma de un buen café, vertemos sobre la mesa nuestras mejores charlas. Estamos de regreso.
Continuamos con nuestras charlas de café en esta tarde, es la última para las vacaciones y le damos la palabra a la señora Rosita, esperando que nos estén escuchando y nos hagan llegar sus comentarios, sus saludos, como siempre lo hacen. Muchas gracias por su amabilidad.
Le voy a ceder el micrófono a la maestra Carmen para que ella termine de narrarnos un poquito sobre ellos y luego ya continúo yo.
Gracias, Rosita. Miren, también hablábamos de los tres reyes magos. También se dice que eran especialistas en interpretar los sueños. Sí. Creían también en la revelación sobrenatural y creían en la profecía. Por lo que se ve, los magos eran de un rango muy alto, muy poderosos políticamente, social y a lo mejor religiosamente. Existió este personaje Herodes, mismo que se entera que hay algunos magos que viajan del Oriente y están llegando a Jerusalén y que además eran los que establecían a los reyes. Este señor, este personaje, estaba incómodo porque, aparte, estaba incómodo porque él no fue nombrado por los reyes magos. Era un rey, pero no era, era un rey judío, pero no era rey, los reyes magos no lo habían nombrado a él, sino que a él lo nombraron. Y lo coronó César Augusto. Entonces, él se incomodó al saber que los reyes magos, estos personajes, iban viajando al Oriente, y entonces más se da cuenta, más cuando se da cuenta que los reyes magos son tan poderosos que hasta ejército llevaban, más todavía lo incomodó. Hay una historia muy grande de Herodes. Muchas personas ya lo conocemos, ya lo interpretamos, y si algunas personas no lo conocen, pudieran investigar, pudieran leer quién fue Herodes, y van a concluir con que Herodes no fue nombrado por los Reyes Magos, a pesar de que era rey de los judíos.
Yo nomás aclamo a Herodes cuando andan los chiquillos dando lata.
Buen ejemplo. Sí, porque daba lata a Herodes.
Sí. Que los quería matar. Pues, que...
Entonces, en esta época también, cuando llega y nace Jesús, es por lo que viajaron los reyes magos al Oriente. Algunos usaban su gran poder, hablando de reyes magos también, algunos usaban su gran poder, su posición, sus capacidades, su gran sabiduría humana para bien. Pero entre ellos también había otros que se volvieron personas terribles, volviéndose corruptos. O sea que había reyes magos buenos, lo podríamos decir así, y otros reyes que no beneficiaban en nada a la sociedad. Actualmente tenemos otro concepto de los reyes magos, o más bien desconocemos muchas cosas de los reyes magos. No sabemos, como dice la señorita Norma, no sabemos por dónde son originarios, sí, pero no sabemos por qué su color, por qué el negrito precisamente, y por qué los otros, y por dónde viajaron, si viajaron a pie, a caballo, en camello, en elefante, no se sabe. Muchas cosas no las sabemos. De todas maneras, actualmente tenemos la idea de que los Reyes Magos nos traen regalos. Es una buena idea que tenemos. Y pues total, vamos
a... Por lo tanto, aquí vamos a dejar el zapato en Cunorte.
Sí, aquí vamos a... Nos deja a ver el zapatito, a ver qué nos van a traer los Reyes Magos.
Y una bota para que quepa mucho.
Sí, sí. Entonces, pues él más o menos, a grosso modo y en forma muy, muy ligera, de lo que tenemos de los Reyes Magos. La señora Rosita nos va a dar otra explicación que tiene ella para todo el auditorio.
Claro, con mucho gusto. Yo les quiero relatar algo de la historia de sus actividades. Por ejemplo, la religión de los magos, de los reyes que practicaban. Su sacerdocio, por ejemplo, lo tenían, en él tenían ciertas funciones el elemento principal de su adoración era el fuego, uh-huh. que es lo que según se sabe, se cree. En él veían en la encarnación de deidad y solo creían en un Dios. Esto tenían en común con Israel, creer en un solo Dios. En relación al fuego, tenían un altar donde permanecía la flama perpetuamente, que pensaban que era avivada por Dios del cielo. Y tenían que esta flama nunca se apagaba. No permitían que se apagara. Siempre estaban alimentándola. Y ellos creían que tenía la influencia de Dios para permanecer siempre encendida. Y tenían otro altar para sacrificios. Que precisamente para encender el altar de sacrificios, lo hacían tomando la flama perpetua. O sea, del otro altar. Y después que comían, el adorador o el sacerdote mago, pero si no les gustaba, eran un tanto escépticos, si no les gustaba lo que habían sacrificado en su ritual, lo desechaban, ¿verdad? Otro detalle es que usaban varas dentro de su vestimenta para sus ceremonias, y aunque eran muy ritualistas acerca de tocar o desechar el cadáver, como ya les había dicho, llegaron a tener una prominencia enorme. Estos reyes orientales, empezaron con el rey Nabucodonosor, eran muy elevados, poderosos, como ya lo dijo Normita y lo dijo la maestra Carmen. Era un grupo sacerdotal muy elevado, siendo a ser los asesores oficiales del rey. Inclusive cuando Babilonia cayó y el imperio medio persa llegó con gobernantes como Ciro, es otro de los gobernantes que ya además les llamó, se los nombró la maestra Carmen, y altos oficiales, llamándoles magos. De allí salió el nombre, por la preparación tan grande que tenían en la astrología, astronomía. Les llamaban magos porque creían que adivinaban todo eso. Ellos, pero era su preparación la que los hacía decir tantas cosas. Total, un día el rey Nabucodonosor tiene un sueño, como ustedes lo habrán escuchado, de un sueño que nadie supo interpretarle, ¿verdad?
Sí. Y es que quería que le dijeran el sueño y la interpretación. Quería las dos cosas.
Sí. Y nadie de sus caldeos o sus astrólogos adivinos pudo hacerlo. Entonces le dijeron que había un preso que podía interpretarle el sueño. Y llaman al profeta Daniel, que es un profeta entre los judíos, iluminado por Dios. Y ellos lo tomaron como astrólogo, mago, y lo hicieron el jefe de todos ellos, a partir de que supo interpretar al rey el sueño, adivinárselo y interpretárselo. Llegando a ser, pues, estos reyes, estos astrólogos, muy destacados, precisamente por su preparación, como ya les decía. Normita, ya estás mejorcita, sí, para que continúes.
Y lo sobresaliente aquí, que Daniel, siendo, vamos a decir, un exiliado, porque Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y se llevó a jóvenes de la realeza a prepararlos, y entre esos pues iba Daniel y sus amigos.
Sí.
Entonces, cuando Daniel le interpreta el sueño y además le dice qué soñó, él pasa a ser el jefe de todos los magos. Eso huele lo increíble, ¿verdad? Cómo este joven pasa a ser el jefe de todos los magos por decreto de Nabucodonosor.
Sí.
Entonces, aquí se van a enlazar las historias. ¿Por qué los reyes magos venían buscando a un rey judío? Sin duda que ellos, como sabios, como hombres de ciencia, compartieron sus conocimientos, tanto Daniel para con los magos y los magos para con Daniel. y Daniel como profeta les compartió la profecía que ellos estaban esperando acerca de un Mesías. Y los hombres sabios, de alguna manera, tomaron nota, apuntaron las profecías, ellos compartieron sus conocimientos. Pasa el tiempo, y entonces no sabemos exactamente cómo ellos se dieron cuenta del momento, porque el registro nos dice que ellos iban buscando al rey, sabían a lo que iban.
Normita, ¿tenemos corte?
Sí.
Vamos a un corte, Normita, por favor.
Sí.
¿Nos permites un momentito y luego continuamos?
Lo mejor de nuestra memoria se vierte sobre la mesa en nuestras charlas de café. Enseguida continuamos. Este es el momento idóneo para endulzar nuestro café con los más gratos recuerdos del corazón y la memoria. Continuamos.
Mandamos los saludos, sí.
Continuamos con nuestras charlas de café esta tarde.
Los saludos.
Los saludos. Y vamos a dar a conocer los saludos de los que nos hacen el favor de hacerlos llegar.
Muchísimas gracias por sus llamadas, por estarnos escuchando. En especial al señor Antonio Rivera, Luis Arturo Aro Martínez, Armida Mayor Gajara, Jesús Mota Macías, Jorge Magallanes Escatel, Ana Gaby, José Gregorio Quesada Santoyo, Gusi Fernández, Rocío Reyes Alvarado,
Alma Rez Salazar, Jesús de Santiago, Mane Pinedo, José Antonio Huizar Lozano, Pedro Macías de León, saludos, Mar Díaz, Francisco Javier Pinedo Villa, gracias profe, Emma Chaires Montoya, Fabiola Dávila Ruiz, Yolanda Orozco Guevara, señora muchas gracias, Manuel Sánchez y Carlos Torres, muchísimas gracias por escucharnos, seguimos con charlas de café con la señorita Yolanda, no con la señorita Norma, no. Perdón.
Estábamos cerrando esta conexión de los Reyes Magos con Jesús, entonces decíamos que hubo esa conexión entre Daniel y los Reyes Magos, y hay una profecía entre los judíos que dice, lo verás, pero no este tiempo, una estrella saldrá de Jacob y cetro vendrá en su mano. Está hablando de un rey permanente que sería anunciado con una estrella. Entonces ellos, como astrónomos,
Creían de las profecías.
Cuando ellos llegan, dicen, hemos visto la estrella en Oriente y venimos a buscar al rey
judío.
Ajá,
al rey,
porque que estaba anunciado. La historia dice que ellos como imperio parto no estaban cómodos con su rey, entonces ellos querían un rey para su imperio parto, y creían que este podía ser, pero también venían en el sentido religioso, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarlo. Uh-huh. Entonces, viene este contacto desde con Daniel, cuando él les comparte las profecías, y exactamente que una de las profecías dice que va a ser con la aparición de una estrella, y ellos como estudiosos dicen, esta estrella no es igual que las demás, esta es diferente.
Luego también los historiadores mencionan que las profecías no eran inventadas, no a manera de hechicerías,
no eran a la ligera.
Estaban bien, en forma muy, digamos lo ahora, científico, bien investigadas, bien cimentadas.
Ajá.
No eran opiniones así nada más a la ligera.
No, como su nombre nos indica, profecía.
Profecía. Lo que es una profecía.
Y no cualquiera pudo ser profeta.
No, eso sí no.
Bueno, con esto nos deja ver cómo siempre ha existido en esta vida la preparación, el estudio, lo científico, lo profundo del su sabiduría de astrología, de astronomía. ¿No creen ustedes?
Sí, 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 sí. Ha existido y pues se pudiera decir que más, más grande, porque ellos no contaban con la tecnología de ahora, ¿verdad? Ellos,
no, ni los avances,
que ha habido. Entonces sí, ellos eran de veras unos
los sabios,
con toda la extensión de la palabra.
Irrespetables. Sabios. Por eso Herodes tembló, porque iban muchos y llevaban su guardia militar. Entonces, la historia dice que Herodes tenía su ejército en una guerra, entonces se vio desprotegido y literalmente tembló, porque no eran tres, era un ejército.
Era un ejército,
Y se sintió chiquito, se sintió intimidado por ellos. Si hubieran sido tres, no se hubiera sentido intimidado.
Claro que no, pero fíjense cómo allí hay que confiar en el relato de que eran tres los reyes que vinieron. Ahí hay veracidad, no como al principio en la narración lo decía Normita, de que no se sabía ni cuándo, ni qué, ni cómo. Porque desde el momento en que llegan con Herodes, y Herodes quiere saber a dónde se dirigen, por qué, a qué van, ya ahí se inician los tres personajes emblemáticos de los reyes, ¿no creen?
No, yo quisiera que fueran más para que trajeran más regalos.
Claro, pero lo malo es que a nosotros no nos dejan,
No, pero si hubieran sido literalmente tres, Herodes sí termina con ellos.
Era su ejército, pero los sabios, los astrólogos, los estudiosos de aquellos años, los magos, los sabios, eran tres.
No.
Con su ejército cada uno, ¿no?
El relato no dice cuántos, ni la historia tampoco lo dice.
Pues no se sabe.
Es un mito, entonces, eso de los tres.
De los tres, sí.
Es un mito.
¿Cuántos pero de fueron?
Que fueron reales, fueron reales.
Fueron reales.
Pero de que pero sí, no de que sí es seguro que llegaron en una caravana de
también.
Persia.
Sí, sí.
De
también.
Persia.
Sí.
Y puede ser que más bien a caballo, ¿no?
Sí,
no en caballo, a caballo.
Sí. Bueno, se dice, ¿verdad?
Sí, según. Porque viajaron en desiertos o
sí,
sí, Rosita.
Y porque el Imperio Medio Persa usaba caballos.
Usaba caballos.
Sí.
Esa es la conclusión.
Sí, pero como venían supuestamente de diferentes países, cada uno de ellos.
Cada sabio.
Se supone.
Sí, venían de acuerdo a sus medios de transporte que tenía cada uno.
Sí.
Que desconocemos con certeza.
Sí, cuáles hayan sido
los, ¿en qué venían?
Los verdaderos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, de todas maneras, con esto concluimos más o menos el tema de los Reyes Magos. Ojalá que alguien pudiera ampliar esto, hacer alguna investigación muy buena y nos lo hiciera saber, sobre todo de las personas que nos están escuchando. Muchas gracias. Y la señora Rosita.
Norma, ¿no tienes algo?
¿Tienes, Norma, alguna otra cosa que agregar?
Pues para concluir nada más que ellos sí venían en busca de un rey real, y ellos esperaban un gran rey por los regalos que llevaban.
De mucho lujo, gran...
O sea, era lo mejor de lo mejor.
Sí.
Oro, incienso y mirra. Entonces ellos sí venían buscando un rey.
Y se encontraron con una gran humildad.
Sí.
Con una sencillez.
Ajá.
Tremenda.
Pero lo encontraron.
Lo encontraron y lograron ellos su objetivo. ¿Dónde lo encontraron? ¿En qué lugar
Belén,
también?
Ellos llegaron al palacio pensando que por ahí lo iban a encontrar y nada.
Sí.
En el pueblecito de Belén.
De Belén, en su pesebre. Y
en una cabañita.
En una cabañita, ¿no?
Como quiero entender que era como
cuevita,
un establo.
Tipo cueva.
Sí.
Bueno.
Entonces, ¿algo más? ¿O ya no?
Pues nada más cómo se conjuntó la profecía con la ciencia, ¿verdad? En su momento tan perfecto y tan adecuado para que ellos llegaran en ese momento. No sabemos cómo la revelación se les dio junto con su conocimiento para que llegaran al punto exacto.
Hombre.
Porque ellos se iban guiando por la
estrella,
la estrella. Y lo curioso es que el pueblo de Israel o la gente de Jerusalén no sabía, porque ellos dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y ellos ni sabían.
No.
Y lo extraño que ellos lo encontraron primero que su misma gente.
Que su misma gente, sí, pues estaban escondidos de Herodes, precisamente.
Sí.
Bueno, maestra. Sí, pues con eso concluimos esta charla y la señora Rosita va a iniciar una nueva tema. Plática, un nuevo tema. Esperamos sea de su agrado.
Bueno, cambiando un poco el tema, yo les voy a hablar sobre un mudo testigo que existió aquí en Colotlán. El laurel de la India, que estaba en el jardín, un árbol frondoso, hermoso, que fuera plantado en el jardín principal en el año 1912. Y fue un silencioso testigo de innumerables e imborrables acontecimientos que marcaron la paulatina transformación de Colotlán. Nos dejó recuerdos alegres, muchos para muchos de nosotros, románticos también, y adelantos que vinieron a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y desde luego recuerdos tristes también, porque también había, como toda la vida ha existido, sucesos tristes, no solo
que fueron testigos de algunos
amores y desamores.
Exactamente.
Y se ponían las parejitas debajo.
Exacto, por eso digo que para unos de nosotros.
De asesinatos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Sí. Y a eso me voy a referir precisamente. Recuerdos tristes como el que a continuación les narro. A temprana edad de nuestro árbol, y a escasos metros de él, tiene origen una tragedia que causa un gran dolor y luto a la sociedad colotlense. Exactamente el día 22 de marzo de 1934. Un grupo de agraristas, resentido por su derrota en las elecciones constitucionales por la pérdida fúnebre de su principal líder, el señor Agustín Rivera. Sí, llegan a esta ciudad con un plan fríamente premeditado hasta el jardín principal. Por las cuatro esquinas del jardín venían accionando sus armas para crear más pánico. O sea, empezaron a disparar desde que llegaron a las cuatro esquinas del jardín. Al mismo tiempo empezaron a disparar.
A descargar.
Sí, a descargar sus armas. Sitiando así, de esta manera, a dos personas que apaciblemente jugaban dominó en una nevería que existió sobre la banqueta del mismo jardín. Ya algunos de ustedes no lo conocieron, no recordarán, tal vez alguna de ustedes sí. Había una nevería que estaba... en plena banqueta.
En plena banqueta.
A un lado del laurel de la India.
Ah, okay.
Sí, sobre la calle Obregón, pero no en la calle, en la banqueta del jardín. Allí había un puestecito
de
madera de Doña Leonor Cameros. Y
allí
estaban jugando dominó dos personas. Ahí acribillaron a tiros al profesor Francisco Javier Huizar Martínez, quien fungía en ese tiempo como inspector de la zona escolar, y al señor don Segundo Ortega Mota, que en ese tiempo era el presidente municipal. Sí. Yo les voy a relatar un poquito de historia de cada uno de ellos. El profesor Francisco Huizar fue un niño muy estudioso e inteligente. Lo mandan sus papás a la ciudad de Guadalajara a continuar su preparación y regresa un joven culto, un político brillante y con un gran porvenir personal y para Colotlán. Su padre fue el señor José Inés Huizar Curiel, expresidente municipal inmediato a don Segundo Ortega. O sea, termina su periodo don José Inés.
Cuando
entra don Segundo Ortega.
Y fue cuando sucedió el que matan a su hijo, ¿verdad?
Sí, sí, exactamente.
Se cuenta que no era para el señor Segundo, sino que porque estaban juntos, ¿verdad?
Sí, exacto, sí. aquí lo narro eso precisamente, sí.
Fíjese que ahorita Rosita me estoy acordando que mi mamá me platicaba que ya se había escapado una vez don Paco precisamente porque iba con mi abuelo, Evelio.
Ah, sí.
Y cuando llegaron, pues, los matones, podríamos decir.
Que no tiraran.
Y le dijeron al patrón, que ya, no, hijo, no lo pudimos hacer. ¿Por qué? ¿Iba don Evelio? ¿Cómo lo íbamos a
matar a don Evelio?
A matar a don Evelio. Dijo, pues no me importa, la otra vez que se vaya quien se vaya.
Se vaya.
Fíjate, se sabe que estas personas que lo hicieron eran del Carrizal, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo creo que le tenían, pues, una alta estima a tu abuelo, y por eso no lo hicieron.
Me imagino que sí.
Bueno, vamos a dejar aquí un poco la charla, vamos a un corte y regresamos.
Hacemos una pausa para llenar de café nuestras tazas. Enseguida continuamos. Que el paso del tiempo no borre nuestra memoria y que por el contrario nos permita compartir nuestras vivencias. Estás escuchando Charlas de Café.
Continuamos con esta charla tan interesante que nos está haciendo de nuestro conocimiento Rosita, y yo les comento que mi mamá y mi abuelita lo platicaban tanto que siento que lo viví. Es muy interesante este suceso para Colotlán.
Bueno, como les decía, los papás de Paco, una persona muy querida por Colotlán, fue el señor José Inés. Y su mamá fue la señora Candelaria Martínez. Uno de sus hermanos fue el reconocido profesor don Diego Huizar Martínez y el licenciado José Guadalupe, de los mismos apellidos. Él siempre trabajó en la ciudad de Guadalajara porque allá fue donde se fueron a radicar.
Perdón, Rosita, ¿este Diego Huizar es el fundador de la normal?
Exactamente, sí, ¿verdad? Él, sí. Paco, como le llamaban sus amigos, recibe un anónimo avisándole del inminente peligro que corre su vida. Pero él hace caso omiso, no cree, y una sonora risa se escucha cuando le dice, no le temo a la muerte. Y es así como deja viuda a su esposa, la señora Carmen Ortega Ruiz, y sin padre a su pequeño hijo, Paco, quien lleva el mismo, llevaba porque ya murió hace como 2 años, Paco, su hijo. Pero llevaba el mismo nombre. Carmelita, después de su irreparable pérdida y de la que nunca se recuperó, guardando hasta con cierta veneración su amor por su marido, se ve en la necesidad de empezar a trabajar para sacar adelante a su hijo. Entonces su tía Conchita Ortega Mayorga, directora de la escuela del vecino poblado de Santa María, le ofrece una plaza como maestra. Si ustedes recuerdan, en aquellos años no tenía normal.
Sí,
no.
Sí, entraban
si
de
eran
la
unas personas preparadas con cierta, digamos,
cultura
para ser maestras, lo era.
Sí.
Además, sí, la conducta tenía mucho que ver. Sí,
de familias de buena.
Aparte que eran personas autodidactas.
Ajá. Sí, también.
Aparte,
¿todo?
Sí,
pues todo. Así es como empieza Carmelita a trabajar en Santa María. Tenía a su hijo Paco 1 año y medio cuando Carmelita recibió un aviso que le van a secuestrar a su niño. El mismo grupo de agraristas, y le describen a la persona que va a intentarlo. Entonces, supuestamente para el día que...
¿Iba a ser el hecho suceder?
Sí, ajá, ajá. Uh-huh. Entonces ve Carmelita, están sentadas en la puerta, como se acostumbraba en aquellos años sentarse por las tardes en la puerta de las casas, y ven venir a la persona que les describieron. Se meten de inmediato con todo el niño a su casa y se encierran. De esta manera alejan a Paco del inminente peligro, ¿verdad?
Sí.
Sí. Pero Carmelita nunca le habló a Paco de nada de lo que había pasado con su papá. Su papá se murió y punto, para que él no
abrigara en su corazón
exactamente
rencores,
ningún sentimiento, ningún rencor, ningún rencor ni nada. Y el motivo del secuestro era de estas personas para que con el tiempo, con los años, él no intentara
nada contra ellos,
alguna represalia contra ellos, ¿verdad?
Pero la sabiduría de Carmelita hizo que no hubiera nada, ¿verdad?
No, yo recuerdo a Paco, que vino aquí a Colotlán cuando ya debe haber tenido unos 14 años, y jugaba ahí afuera de la casa de mi tía Rosita, con Fabio, precisamente, con Fabio Ruiz.
El
esposo de Conchita.
Exactamente,
de Conchita,
sí. Uh-huh, sí. Ahí llegaban porque el abuelo, digamos, de Paco y mi tía Rosita, hermanos. Entonces, por eso llegaban a casa de mi tía Rosita. Uh-huh. Y allí jugaban en la calle, pero no lo dejaban salir más, a Paco.
Lo cuidaban mucho.
Lo cuidaban, ¿verdad? Mucho, sí.
Rosita, la interrumpo un momentito.
Sí. A ver, Carmelita,
La señora, la persona Luz Elena Aro, saludos para las damas de este programa. Un abrazo muy apretado a Rosita por su cumpleaños.
Eso
es lo que
gracias,
me interesaba. Elenita,
muchas gracias.
Luego Alberto Macías,
te lo agradezco
Rodríguez,
mucho.
Conchita Pinedo Vega, felicidades a Rosita por su cumpleaños y felicidades por el programa. Son cosas muy interesantes las que comparten sobre los Reyes Magos. Otra sugerencia, no se les olvide hablar de la Plaza de Toros de Colotlán. Cristi Bautista, Luis Humberto Gálvez, Alicia Nava, Daniel Ortega, Carolina Pinedo Vega. Muy amena charla, gracias por compartirnos. Saludos, María Montoya, Connie Ruiz Ortega, Noel gracias. Torres. Saludos para todos de parte de José Antonio Pérez, María Concepción Ortega Márquez y Aldo Pinedo. Adelante, Rosita.
Muchas gracias a todos por sus llamadas y pues sí está muy interesante todo esto.
Bueno, pasan los años y Carmelita deja la docencia y se va a radicar junto con todos sus hermanos y su mamá a la Ciudad de México, donde su hijo crece, estudia y quien fue un brillante abogado.
Sí.
Su madre sembró en él amor y nunca permitió que nadie le hablara ni inculcara rencor hacia aquellas personas que tan cruelmente dieron muerte a su padre, porque Carmelita fue una dama educada, intachable, de nobles sentimientos y trabajadora incansable.
Muy querida aún, en el pueblo, ¿verdad?
Sí,
muy querida.
Aún ya siendo de una persona de más de 70 años, todavía trabajaba. Y ella falleció en la Ciudad de México a los 96 años.
Wow. Sí. ¿Cuánto año le duró a su hijo?
Sí.
Si Dios le quitó su padre, le recompensó con...
con su hijo, que era todo su amor y toda su alegría.
Y a ella con muchos años de vida, su mamá.
Sí. Los testigos de reprobable suceso decían que algunos de los asesinos gritaban, a segundo no. A segundo no, porque don Segundo era una persona pacífica, sin enemigos, hombre de trabajo. Lo que le perjudicó fue que portaba arma y quiso defenderse haciendo uso de ella, pero no tuvo tiempo ni de desenfundar la pistola. Cuando a quemarropa lo asesinan. De esta manera deja viuda a su esposa, doña Jesucita Olague, y en la orfandad a 7 mujercitas. La mayor fue la señorita Marina, de 15 años. Siguiéndole en edades, Lucita, Teresa, que fue esposa de don
Ubaldo Macías,
Margarita, esposa de don
José de León.
Exactamente, hermano de
don Manuel de León.
Sí. Emilita, que fue quien me contó estos detalles de cuántos años tenían ellas y todo eso. Ella fue esposa de Nago Pinedo.
Sí.
Y la hora religiosa, la Lolita, la maestra Lola, que trabajó en el colegio de la señorita Lala, para estos datos para que las identifiquen.
Y otra hermana, Lucita.
Y la menor, ¿verdad? Fue la señora Isabel, viuda de Navarro.
Ah, ella quedó recién nacida.
De 15 días de nacida.
15 días de nacida.
15 días. Y Paco de 40 días de nacido.
De nacido.
Sí.
Una cosa triste.
Unos bebés recién nacidos, uh-huh. Sí. Doña Jesucita sufre junto a sus hijitas la ausencia del esposo, la falta del pilar en su hogar y de flaquezas saca fuerzas para seguir adelante.
¿Me permites un momentito?
Sí.
Chato Ortega comenta que su papá, el señor Refugio Ortega, pues se hizo cargo de esa familia, que vio por ellas hasta que ya estuvieron grandes, y pues su cuñada, la señora Jesucita, siempre vivió muy agradecida con él por darles, ayudarlas tanto.
Sí, aquí Emilita me contaba que su papá contaba con extensos terrenos de siembra, agostadero y ganado, mismo que con gran acierto doña Jesucita, en compañía de su cuñado, supo trabajar y conservar para el sostenimiento y la formación de su familia. Transcurren los años, las niñas crecieron y trabajaron para colaborar con su madre en el sostenimiento de su casa. Don Segundo pertenecía a una familia prolífera por la rama Ortega. Sus padres fueron el señor Antonio Ortega Valenzuela y la señora Margarita. Como les narraba al inicio, nuestro árbol fue el principal y mudo testigo. Cuando sus pies caen sin vida, el profesor Paco y don Segundo Ortega, de quienes pocos tienen conocimiento actualmente, la juventud, los mayores, pues...
Cuando menos de oídas, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí sabemos, pero...
Pero lo damos a saber porque son parte de nuestra historia y de nuestro pueblo. Gracias. Espero que les haya gustado el relato de este árbol de la noche... De la noche trágica. No, fue en la tarde, fue en la tarde trágica.
Esa no fue el de la noche triste.
No, fue el de la noche triste.
En ese no lloró, en este no lloró Hernán Cortés.
No. Pero fue un, yo lo nombro un mudo testigo.
Sí, sí.
Precisamente porque pues nunca nos habló el árbol de qué fue lo que pasó ahí.
Si el árbol hubiera...
¿Qué vivió?
Si hubiera podido dar fe de eso, pues sí, muy bien el seudónimo.
Bueno, pues con esto nos despedimos. Nos vamos de vacaciones, esperamos contar con su presencia, su audiencia para el regreso, que es el 16 bueno, de nosotros enero. Regresamos el 16 de enero, pero nuestras compañeras regresan el día 9 de enero. Muchísimas gracias por mi parte, por habernos escuchado, por sus saludos, en especial las personas que se acordaron de mí. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a mis compañeras.
Yo muy especialmente también a las personas que nos están casi, no casi, sino cada vez que nos toca este programa, nos están saludando, nos felicitando. Muchas gracias. Y a todos les deseo una feliz Navidad y que Dios nuestro Señor nos permita iniciar un año nuevo. Muchas gracias.
Yo quisiera, aparte de saludos, pedir a los comerciantes que busquen la forma de vender radios, porque muchas personas desean ver nuestros los programas Radio Universidad y no encuentran radio. Normita.
Pues un placer estar aquí con este tema de los Reyes Magos, que para mí fue un deleite el poder seguir la historia y la documentación de estos personajes.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Feliz Navidad a todos.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.
La hora de esta amena tertulia ha terminado, pero tenemos una cita todos los miércoles a las 6 de la tarde para continuar con nuestras charlas de café. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Charlas de Café, preservando la riqueza oral de Colotlán. Hasta pronto.